Ya estamos de regreso nuevamente en nuestro Voz Comunal, directamente desde el www.radiosanmiguel.cl, la primera radio de nuestra comuna de San Miguel. Y como les había comentado, ya son las 11:04, 15 grados tenemos de temperatura en estos momentos, y vamos a comenzar esta nueva sección el día de hoy, sección donde pretendemos, ojalá en la medida que podamos, poder entrevistar a todos y todas los y las candidatos que van a las elecciones de este 17 de noviembre. Hay que recordar que el 17 de noviembre vamos a elegir a diputados, senadores y también en esta oportunidad a los consejeros regionales, que por primera vez en la historia de nuestro país se eligen democráticamente las urnas. Y esta sección de hoy día la comenzamos con la candidata a diputado o diputada. Bueno, ahí le vamos a preguntar cómo se dice en realidad, con Ignacia Goldberg, Picardo es el segundo apellido, ¿cierto? Ella es candidata independiente por el Pacto Alianza y va de candidata a diputada al distrito 28, que comprende San Miguel, nuestra comuna de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, y también comprende la comuna de Los Espejos. Así que primero que todo le agradecemos, la saludamos, y bueno, Ignacia, muchas gracias por estar acá. Y primero que todo, ¿qué te parece estar acá en nuestra primera radio comunal de nuestra comuna acá de San Miguel?
Hola, buenos días, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá. Los felicito además por tener este proyecto, tener una radio comunal. Como tú me decías, no es tan fácil y son los únicos y los primeros. Así que gracias por la invitación y espero estar muchas veces más acá también.
Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, y esa es la idea. Bueno, primero que todo, Ignacia, en este primer bloque la idea es contarle a la gente que todas las entrevistas las vamos a dividir en tres bloques. Uh-huh. El primer bloque es netamente donde vamos a ir al corazón tuyo, al corazón de tu ser humano, y que nos cuente un poco de ti. Bueno, vienes tú de una familia importante, tu padre es muy famoso, también está candidato a senador por esta circunscripción. Sí. Cuéntanos un poquito de ti y de tu familia.
Bueno, yo soy la segunda de 6 hijos. Bueno, mi padre, Lorenz Goldberg, que viene de candidato a senador por justamente también San Miguel, Pedro de Cerda del Espejo, toda la circunscripción de Santiago Oriente, que incluye muchas comunas más.
Exacto.
Y mi madre, Ana María Picardo, es la primera señora de mi padre. Ella es italiana, por eso el apellido Picardo. Y bueno, yo soy ingeniero comercial, tengo 27 años, salí de la Universidad de Chile. Como te decía, la segunda de 6 hermanos, una familia numerosa, pero yo creo que siempre tiene beneficio tener tantos hermanos, entretenido la dinámica que se hace en familia. Siempre hemos sido además muy unidos con mi padre, nos juntamos todos los domingos, almorzamos, ahora nos hacemos el tiempo aunque estemos en campaña de estar todos juntos al menos una vez a la semana.
¿Siguen con esa tradición de juntarse los domingos?
Sí, porque ahora nos tenemos que juntar un poquito más tarde, si los almuerzos empiezan como a las 4 de la tarde. Pero tratamos de seguir con la dinámica.
Porque hoy en día esta sociedad ha hecho que se pierda un poco esa tradición familiar de las familias poder juntarse.
Justamente, yo creo que hay que tratar de hacerse los espacios. De repente, en el mundo hoy en día es todo tan dinámico, tan movido, y uno no se da el tiempo de hacer esas cosas especiales que de repente fortalecen a la familia y a uno mismo también, porque si uno no para un rato, vive la vida sin parar un segundo, decir qué estoy haciendo, quién soy yo, qué es lo que quiero, cuáles son las cosas que importan. Y si uno no se da el tiempo de parar un poco y fijarse justamente en las cosas que importan, como lo es la familia, entonces todo el resto pasa a segundo plano y no debiera ser, sino que uno tiene que darse ese tiempo de compartir con lo que uno más quiere, con las familias, y bueno, es difícil especialmente ahora en campaña, pero todos los domingos a las 2 de la tarde nos juntamos, ahora nos juntamos un poquito más tarde, pero nos seguimos juntando, así que muy bien.
Bueno, es linda esa tradición familiar de poder juntarse por lo menos una vez a la semana. Sí. Ignacia, bueno, tú eres ingeniero comercial. Sí. ¿De dónde nace también esa pasión por las matemáticas y por la ingeniería y estudiar precisamente en la Universidad de Chile Ingeniería Comercial?
Sí, yo creo que siempre, bueno,
la vocación.
En el colegio siempre fui buena para las matemáticas. Yo creo que tuve como un problema medio vocacional porque no sabía bien, como me gustaban las matemáticas, pero también me gustaba mucho la parte literaria. Tenía como una confusión y de hecho yo entré primero a un bachillerato en humanidades,
yeah.
O sea, ciencias sociales y humanidades en la Católica. La Universidad Católica y ahí me empecé un poco a ver por dónde iba, porque estaba un poco confundida, no sabía si quería estudiar psicología, periodismo, derecho, ingeniería comercial, estaba como en muchas opciones y ahí empecé a ver un poco cuál era el área que más me gustaba y después me cambié a la Universidad de Chile y la verdad que ahí vi cuál era mi lado. O sea, a mí me gusta mucho. Me gustan las matemáticas, pero me gusta mucho más la parte no tan económica de matemáticas duras, sino que la parte más blanda, en el sentido del el trato con las personas, la parte de recursos humanos, la parte más creativa, que quizás es como el marketing. Entonces, ahí fui un poco viendo cuáles eran mis áreas más como que me gustaban a mí, porque yo no soy tan de la matemática dura, a pesar de que igual algo le pego, pero no me gusta mucho.
Bueno, y en ese sentido también nació un poco esto de poder trabajar y poder postular a esta candidatura de diputada y de estar en el servicio público, que se le llama.
Sí, o sea, yo justo se dio como todo junto, que yo di mi examen de grado en agosto del año pasado, estaba preparando mi tesis para entregarla, Y partió la candidatura presidencial de mi padre, Lawrence Goldborn, y ahí yo tenía como una decisión que tomar. Dije como, ¿entro a trabajar con él o voy a una empresa privada y empiezo un poco mi carrera profesional por ese lado? Como estaba recién empezando, dije, bueno, no voy a tener nunca más la oportunidad de estar en una campaña presidencial y además con mi padre como el candidato presidencial. Y dije, bueno, voy a entrar 100% a esto. Y la verdad es que después de eso yo creo que la vida me cambió. O sea, yo recorrí Chile, estuve en Copiapó, estuve en La Serena, estuve en Concepción. O sea, recorrí de norte a sur muchas ciudades de nuestro país, mucho acá en Santiago. Y creo que la experiencia me cambió. O sea, yo después de eso no puedo decir ahora vuelvo a trabajar en una empresa, imposible. Creo que el hecho de estar en la calle, conversar con las personas, es una cuestión que te cambia, que te enriquece, que te dan ganas de trabajar por ellos, de escucharlos. Uno escucha además también las esperanzas, las peticiones y las muchas ganas que tienen una gran cantidad de personas de que otros los representen y que hagan bien la pega. Y la desilusión también con muchos políticos de hoy en día que no lo están haciendo.
Ignacia, y en ese sentido de recorrer Chile de norte a sur, ¿qué fue lo que más te llegó a ti de las personas con las cuales compartiste? ¿Qué fue lo que más te llegó en la parte triste y también en la parte alegre?
Yo creo que, bueno, en la parte triste uno escucha tantas historias que después se van repitiendo. O sea, el mismo hecho de escuchar, no sé, señoras que dicen que mataron a su hijo en una pelea callejera por drogas, o que te cuentan que vienen de allegados, que es un problema que se da mucho además en estas comunas, que no pueden postular a subsidios porque no tienen un trabajo estable y que tienen que vivir en esas condiciones, son cosas que te tocan. Y además, bueno, familias donde el padre es drogadicto, donde el abuelo es alcohólico y donde los niños tienen que vivir en un ambiente complicado. Y eso, todas esas cosas obviamente no te son indiferentes. La parte alegre son muchas, también es el cariño que uno recibe en la calle. O sea, yo todos los días tengo señoras que se me acercan y que me abrazan y dicen que rico que venga gente joven, que bueno, vamos a trabajar por usted, me encanta su papá, porque además a muchas señoras le encanta mi papá. Y también el hecho de que se necesitan más mujeres, muchas señoras me dicen, necesitamos más mujeres que nos representen, que nos entiendan, que trabajen por nosotros, porque la verdad es que las mujeres la tenemos difícil, y la tenemos difícil no solo en la casa, en la política también, en los trabajos. O sea, los sueldos son más bajos y las condiciones de trabajo de repente son menores que en menores condiciones favorables. Además se hace un doble trabajo en la crianza de los hijos, y todas esas cosas hay que considerarlas, y si somos tan pocas mujeres que estamos en política, nos tenemos que apoyar y tenemos que tratar de ayudarnos en eso. O sea, hay solo 16 mujeres diputadas de 120, y así, claro, y somos más del 50% de la población de Chile son mujeres, entonces tenemos que buscar instancias de representación, de ayudar a todas las mujeres trabajadoras, dueñas de casa, adultos mayores también, y tratar de llevarlos y que sean representados y que sean escuchadas de la mejor forma.
Bueno, ese es una consulta que va a ir en nuestro siguiente bloque, por el tema de la equidad, el hombre, la mujer, la política chilena, y también porque hay muy pocas candidatas también en estos momentos para el 17 de noviembre en todas las circunscripciones y distritos, así que muy pocas, ahí sí. Lo vamos a conversar un ratito más. Uh-huh. Y Ignacia, bueno, tú contabas que trabajaste en la campaña de tu papá. Sí. Como hija, como persona y mujer, ¿qué sentiste cuando hubo que salir de esta carrera presidencial? Está hablar de todas las complicaciones y de todas las cosas que se dijeron. Más que nada quiero saber tu posición como hija, de qué te pasó a ti.
Bueno, para mí fue una desilusión muy grande. O sea, yo obviamente estaba muy involucrada. Y no solo emocionalmente, sino que también ideológicamente yo sentía y pensaba, y yo creo que todos los que trabajábamos ahí pensamos que efectivamente era la mejor persona para representar a la Alianza como candidato presidencial. Entonces en ese minuto que se bajó la candidatura fue una desilusión muy grande, una pena muy grande, pero creo que no vale la pena quedarse pegado en eso. O sea, yo creo que ahora vamos a tener un gran senador por Santiago Oriente, yo voy de candidata a diputada y espero también ganar, y mirar hacia adelante. O sea, no hay que quedarse pegado, yo no soy rencorosa, no hay que quedarse pegado en esas cosas, hay que superarlo, aprender, de todo se aprende, de todo se hace más fuerte y hay que seguir para adelante.
Y por último, para terminar este primer bloque, ¿tus sueños como ser humano a futuro para ti? Para tu familia, para el país, vamos a preguntar más ratito, pero para ti como persona.
Para mí, yo creo que, bueno, realizarme como persona al servicio del país es como una meta fundamental. Quizás más adelante formar familia no es algo que esté en mis planes en este minuto, pero
eso significa,
sí,
que eres soltera.
Sí, pero es algo que me gustaría para más adelante. Y obviamente para mi familia siempre, obviamente, les deseo lo mejor, que seamos siempre tan unidos como lo hemos sido y que esto no nos cambie, que sigamos siendo una familia feliz y unida.
Que bueno, en cada bloque, en cada separación de bloque vamos a programar canciones, y estas canciones las van a programar los mismos entrevistados, y tú, Ignacia, programaste este tema, un tema bien movido que está hoy día causando furor en las fiestas, un tema de Chico Trujillo, así que vamos a escuchar
para empezar la mañana con mucho ánimo.
Exactamente, y con ritmo. Entonces, Tus Besos Son, de Chico Trujillo, programado por Ignacia Goldberg.
Tus besos son los que me dan el placer. ¡Bien! Tus besos son, esos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son.
Esos fueron Tus besos son con Chico Trujillo, programado acá directamente por Ignacia Goldborn. Ella es independiente por el Pacto de Alianza, candidata a diputada por nuestro distrito 28. Buena música, Ignacia, bien sí, movida, bueno, estamos empezando esta sección. Exactamente. Bueno, ahora comenzamos el segundo bloque, Ignacia, y donde vamos a hablar de temas de nuestra contingencia política. Bueno, y lo más contingente en este momento, y el lunes 9 de septiembre se van a desarrollar dos actos en conmemoración de los 40 años del golpe militar. Sí. Un acto que va a desarrollar el gobierno y otro también paralelo lo está organizando el Pacto Nueva Mayoría, encabezado por la candidata Michelle Bachelet. Ayer vimos un informe especial donde entrevistaron a los niños del golpe en el año 73, que hoy día ya tienen más de 40 años. Para ti, con 27 años, ¿qué significa esto del golpe militar y que en todos lados se estén conmemorando 40 años?
Bueno, yo, como tú dices, tengo 27 años. O sea, yo recién para el plebiscito tenía 2 años. Entonces, es una época que yo no viví. Yo creo que aún así es un hecho que marcó el país, que obviamente produjo muchos cambios. Fue una época muy difícil para muchas personas, pero yo creo que bueno, de todas esas cosas hay que aprender, hay que obviamente recordarlo, no hay que taparlo bajo la alfombra ni hacer como que nada hubiera pasado, pero creo que hay que mirar hacia el futuro, o sea, no hay que quedarse pegado en el pasado. Ahora, con el hecho de lo que pasa este año, que pasan 40 años del golpe, creo que, claro, que se le ha dado quizás más importancia, no sé por qué, porque la verdad es que el año pasado se cumplían 39 y el próximo año se van a cumplir 41, y no hace mucha la diferencia. Yo creo que es un hecho importante siempre. No sé por qué este año, quizás porque un año más redondito lo van a celebrar o sí, conmemorar de forma distinta.
Parece que en cada década se hacen conmemoraciones más grandes, claro.
Pero yo creo que bueno, eso, independiente de la fecha o de la cantidad de años que hayan pasado, no quita lo importante que fue el hecho. O sea, obviamente fue un hecho que marcó el país, que cambió Chile, donde mucha gente sufrió, y obviamente eso no se puede olvidar. Pero tampoco hay que vivir del pasado. O sea, yo creo que hay que construir hacia el futuro, aprendiendo del pasado, solucionando los errores que quizás se cometieron, asumiéndolos y mirar hacia adelante. Yo creo que quedarse pegado en esa discusión no aporta mucho a lo que queremos hacer hacia el futuro. Hay que ver cuáles son las problemáticas de hoy, cuáles son las cosas que a las personas en la calle les preocupan. Y que están muy lejanas de lo que pasó en ese tiempo. Ahora están todos muy preocupados de, bueno, los adultos mayores, que cada vez hay más, pero están en malas condiciones. Necesitamos más oportunidades para ellos, para que puedan sociabilizar, puedan hacer deporte. Las mujeres, como te decía, las dueñas de casa, ¿cómo hacemos que compatibilicen el trabajo con la vida de casa? Y un montón de otros temas, o sea, obviamente la educación, la salud, los consultorios que están colapsados. Aquí mismo vemos el Barros Luco, como una persona viene por un problema X, un problema a la vista, un problema a la pierna, un problema a la vesícula, y tiene que esperar 5, 6, 7, 8 meses para que la atiendan o para que lo operen. Y aún así, una señora me contaba que, por ejemplo, la operaban un ojo después de un año y medio, y después para el otro ojo tenías que esperar 9 meses más. Y así, entonces creo que son temas más importantes.
Y lo complicado es cuando te operan y después te dan hora para ir a las consultas y te cambias la hora y
claro, etcétera. Y sacar número a las 5 de la mañana, o sea, imagínense la cantidad de adultos mayores que tenemos en esta comuna.
Bueno, eso es parte del tema de salud, pero para redondear un poquito y terminar un poco lo de la primera pregunta de la conmemoración. Bueno, a ti yo he leído varios artículos con respecto de que tú asumiste también esta candidatura, de que igual te mandaron a un distrito complicado. Complicado, sí. ¿Por qué? Porque hay la gente de la zona sur, específicamente San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, son gente y comunidad más de izquierda, y donde han ganado candidatos, donde hay alcaldes del pacto de nueva mayoría de la izquierda, y a la gente de la alianza como que no le ha ido muy bien. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Percepcionas lo mismo? ¿Estás de acuerdo con lo que dicen algunas notas periodísticas con respecto a eso?
Sí, o sea, yo creo que no es una percepción, es una realidad. O sea, claramente vemos que en las tres comunas hay tres alcaldes, hay el Partido Socialista, uno que es PPD, el del Espejo, y otro que es Partido Comunista, la Claudina Núñez en Pedro Aguirre Cerda. Entonces, no es una percepción mía que hay una tendencia quizás más hacia la Concertación o a la centroizquierda. Es que es así, pero por lo mismo creo que son comunas complicadas quizás para la alianza, pero no por eso no existen personas de derecha. Yo me he topado con muchas personas que están de acuerdo con una ideología de centro derecha que quizás hacen menos ruido, y por eso pareciera que no existen, pero hay muchas personas. Yo creo que en estas comunas también tenemos de partida concejales, o sea, tenemos concejales de la alianza, por ejemplo, concejales UDI, hay uno en cada comuna, concejales RR, hay un par más también, y así, o sea, también tenemos un diputado en esta comuna, o sea, en este distrito, hace más de 20 años que no doblan. Entonces, el tema, claro, sí, hay un diputado en ejercicio que es también del Partido Comunista, son claramente comunas más complicadas, pero yo sí creo que la derecha también tiene un nicho que quizás no se nota tanto, porque no hace tanto ruido, pero sí existe, y hay muchas personas que también están desencantadas de las promesas antiguas de la Concertación, del Partido Comunista, y que sí quieren que exista una centro-derecha que los represente, y personas jóvenes, quizás como yo, con nuevas ideas que entren también al distrito, y por eso a mí me han recibido muy bien. Yo siento que el cariño de la gente y lo que ellos me dicen en la calle ha sido muy bueno. He tenido muy buena recepción con todas las personas, he ido a visitar a centros de adultos mayores, las ferias, y no he tenido problema.
¿Qué te parece competir con Pedro Brown? También, bueno, él ya es diputado en ejercicio, él también es del pacto, ¿dónde estás tú? El pacto de la Alianza de Renovación Nacional, y también es un diputado joven.
O sea, no es tan joven como yo, pues, pero... O sea, tiene más de 40 años, yo tengo 27. No, mira, yo con él no tengo problemas, yo lo conozco poco, lo he visto un par de veces. Obviamente siempre competir con un diputado en ejercicio es difícil, y por eso, además de la dificultad que hablábamos antes, por eso mismo te digo que yo no estoy blindada. O sea, esto no es como una sandía calada, como algunos querían decir, que yo por ser la hija de Lawrence Goldman estoy acá y voy a ganar. O sea, no tiene nada que ver con eso. Aquí la gente va a decidir, y por eso yo estoy trabajando en terreno. Y la única forma de que yo gane es si yo estoy en terreno todos los días escuchando a los vecinos, y que ellos vean en mí una posibilidad real de que yo quiero hacer las cosas bien, porque es así. El tema del diputado en ejercicio es otra complicación más, pero yo con él no tengo mayor relación. Yo estoy haciendo mi trabajo independiente de lo que él haga por su lado. Y yo aquí tampoco quiero entrar en mayores conflictos. Yo vengo a hacer mi trabajo, lo que yo quiero hacer, de forma limpia. Y bueno, ojalá no tengamos problemas nomás.
Bueno, tú hace poquito dijiste, y va directamente a la próxima pregunta, que llevan 20 años con un diputado en la alianza, porque no se ha doblado precisamente los otros candidatos. ¿Qué te parece esto del sistema binominal, que hoy día está también en la palestra? Mucha gente pide que se cambie, que se elimine, pero se está en realidad como transformando en vez de eliminarlo. ¿Qué te parece a ti?
Yo creo que, bueno, los proyectos de ley que hoy se han llevado en cuanto al sistema binominal, yo creo que no resuelven mucho el problema de fondo. O sea, el tema, hay un proyecto que aumenta el número de diputados, que a mí no me parece que sea lo correcto. Aumentar el número de diputados, creo que 120 diputados es un número razonable. Y además que cambia solo el binominal, entre comillas, para los diputados, pero no para los senadores. Uh-huh. Otro proyecto que aumenta el número de senadores, que hay unos senadores nacionales, entonces hay como distintas versiones de senadores, no, están muy raras. Lo que sí creo que el sistema binominal se puede cambiar, como todo sistema es perfectible. Yo creo que fue un sistema que quizás funcionó durante un tiempo, pero ahora el sistema de representación necesita que haya algo mejor, o sea, quizás una mayor proporcionalidad, un sistema... quizás más directo, como se hace en el caso de los alcaldes. Hay que ver cuál puede ser la mejor forma de cambiar el binominal. Yo creo que es positivo cambiarlo, pero tampoco hay que apurarse. O sea, yo creo que hay muchas personas que ahora por las elecciones están tirando unos proyectos que de repente no tienen muchos pies ni cabeza o no han sido tan bien pensados, y no hay que apurarse en esas cosas por el frenesí de las elecciones, sino que hay que hacer algo bien pensado, porque si no es un poco desorden cambiar una cosa y después cambiarlo por otra. Hay que pensar bien cuál es el mejor método para cambiarlo. Yo creo que sí se puede cambiar.
Bueno, y en este sentido, ¿qué te parece a ti como independiente, apoyado por la UDI en el Pacto de la Alianza, que la gente de Renovación Nacional se haya unido con gente de la Nueva Mayoría para trabajar esta nueva propuesta? Y nueva propuesta que en sí, lo que hemos estado leyendo, la UDI que tú representas no está de acuerdo.
Mira, yo creo que en el caso de Renovación Nacional, yo creo que, bueno, de partida no es todo Renovación Nacional, y eso también lo han dicho ellos, que ellos, tal como la UDI, la mayoría de las personas tiene la disposición a cambiar el sistema binominal. Y como todo partido, o como toda coalición, hay opiniones distintas de la forma de hacerlo. Y yo creo que hay que llegar a un acuerdo. No hay que tomar decisiones forzadas, como te decía, buscar un acuerdo entre todos, porque al final se necesita una amplia mayoría en el Congreso para poder aprobarla. Y nada, creo que hay que seguir estudiando, trabajando y mejorando los dos proyectos que se llevaron de acuerdo a esto, y ver cómo se puede resolver de la mejor forma.
Ya. Ignacia, tú eres demasiado joven, 27 años, estudiaste Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, por lo tanto, la próxima pregunta tiene mucho que ver también contigo, la revolución pingüina y toda esta revolución que han hecho los estudiantes exigiendo una educación de calidad, gratuita, terminar el lucro. ¿Cuál ha sido tu participación en esta revolución? ¿Qué piensas tú? Etcétera.
Bueno, yo viví el tema de la educación estando en la universidad. Entonces, este movimiento, bueno, que nació de los secundarios, que la misma Revolución Pingüina del 2006, son los mismos universitarios que partieron de nuevo la revolución que se produjo el 2011, uh-huh. porque son los mismos estudiantes secundarios que ahora están en la universidad. Y yo estando en la Universidad de Chile, obviamente se hace un clima muy propenso a discutir de este tema. Hay muchas opiniones, lo cual enriquece mucho la discusión. Yo participé en mi facultad, nos fuimos a paro unas 3 semanas, casi un mes, y yo participé estando en el paro de distintas comisiones para analizar, como desde el lado económico, desde nuestra área de conocimiento, el tema de la educación. Yo creo que el tema que se ha planteado y que al final ha logrado el movimiento estudiantil, que es dejar en evidencia lo que ya todos sabíamos que la educación no era de la calidad suficiente para todos, yo creo que eso se logró. Ahora tenemos que buscar las soluciones a ese problema que ya se planteó, del cual todos estamos de acuerdo y estamos todos alerta de que existe, y ahora tenemos que ver cómo lo resolvemos. Yo sí creo que el foco se ha puesto mucho en los universitarios, justamente porque quizás son ellos los que salen a la calle, uh-huh. pero creo que la educación parte y hay que endurecerla y mejorarla en todos los niveles. O sea, hay que mejorar la educación desde que el niño entra a una sala cuna, la educación prebásica, básica y media, porque si no, ese niño tampoco va a tener las capacidades para entrar a una universidad. Entonces no sirve de nada que hayan cientos de becas o que la universidad sea gratuita si un niño no tiene las capacidades para entrar a la universidad, porque no va a poder hacerlo de todas formas. Entonces necesitamos fortalecer las salas cunas, los colegios, y acá vemos que justamente en San Miguel, en Pedro Riesel del Espejo, no hay ningún colegio municipal de excelencia, por ejemplo. Entonces mucho se habla de los colegios de excelencia y acá no hay ninguno. Entonces necesitamos fortalecer eso, necesitamos que hayan más jardines, junjis, para que sus mamás puedan dejar a los niños en el jardín, que puedan salir a trabajar tranquilas, que los niños aprendan, porque el principal drama es que las diferencias se producen a temprana edad. Y ese es el tema, cuando un niño de quinto básico no sabe leer, o un niño de octavo básico no entiende lo que lee, y vemos la diferencia quizás en estas pruebas del CIMSE y la PSU, o sea, todas esas cosas, después de eso la diferencia ya está hecha. Entonces la universidad, aunque sea gratuita para todos, como quieren hacer algunos, no nos sirve, porque hay niños que no van a llegar a eso.
Porque la base ya
la base no va bien. Entonces tenemos que construir desde los más chiquititos, los estímulos, que hayan además alimentación en los colegios. En nuestras comunas pasa que muchos niños, la única alimentación del día que tienen es el desayuno y el almuerzo que reciben en el colegio. Entonces, ¿cómo un niño se va a desarrollar cognitivamente si no tiene la alimentación necesaria tampoco? Si los profesores no les damos tiempo para que preparen sus clases, para que se capaciten, para que mejoren los profesores, la calidad de los docentes también es fundamental. Entonces, son muchos los temas que abarcan la educación, no es solo la educación universitaria. La educación universitaria, claro, hay que fiscalizar mucho más, no puede haber lucro porque la ley así no lo permite, y tenemos que trabajar en eso, pero también yo creo que el foco se tiene que poner en la educación prebásica, básica y media.
Bueno, y siguiendo con tu juventud, de todos los sectores se ha dicho y se ha apelado mucho a la vieja política, que hay muchos políticos que se repiten el plato por cuarta, quinta o sexta vez, etcétera. Esto de que vayan candidatos jóvenes va a servir para renovar, si es que la gente logra votar por ustedes, porque si no logra votar por ustedes, si tú no llegas, por ejemplo, al Parlamento, perdón, si Giorgio Jackson no llega al Parlamento y siguen los mismos de siempre, entonces al final todo este discurso de la vieja política no sé dónde queda si la gente sigue votando por los mismos.
Claro, o sea, ese es un discurso que quizás muchos decimos, pero porque también lo escuchamos en las calles. O sea, a mí las señoras en la feria me dicen que bueno que entre gente joven, ya no queremos saber más de estos viejos que llevan años y años en política. Y yo no quiero tampoco desprestigiar a las personas que llevan mucho tiempo en política, porque también se necesita la experiencia de muchos. Solo que hay algunos que ya han perdido la visión de por qué están en política y perdieron el objetivo por el cual entraron a la política, que era servir a un grupo de personas, a su distrito, a sus comunas, y que ya no lo están representando y están detrás de su escritorio en Valparaíso haciendo leyes sin preguntarle a nadie, sin llegar a sus distritos, sin hablar con las personas y sin preocuparse de lo que realmente importa. Entonces, yo creo que, a ver, claro, si efectivamente no votaran por nosotros, el discurso estaría vencido, pero yo creo que las personas nos dicen a nosotros que bueno que haya renovación, necesitamos gente joven. Entonces, yo creo que eso sí se va a reflejar en las elecciones. Otra medida que podemos tomar después, que yo creo que es necesaria, es limitar el número de reelecciones para los cupos parlamentarios. O sea, no puede ser que hayan algunos diputados que van a la reelección por sexta, séptima vez, o sea, que llevan más de 20 años en el Congreso. Y está bien, o sea, quizás lo han hecho bien, pero por último que se cambien de distrito, que, o sea, porque ya es como un clientelismo, porque llevan tanto tiempo ahí, uh-huh, que es obvio que siguen siendo reelegidos, lo mismo con las alcaldías. Entonces hay que poner como un límite eso. Yo creo que hay personas que llevan mucho tiempo, que han hecho bien su trabajo y está bien, pero hay otros que quizás llevan mucho tiempo y están viciados o apernados en un puesto y han dejado de hacer el trabajo como corresponde. Entonces ahí tiene que ser la ciudadanía la que elija quién están haciendo las cosas bien, quién están haciendo las cosas mal, y castigarlos con el voto. O sea, al final para eso votamos, nosotros tenemos el poder de elegir a quién queremos que nos represente, y podemos sacar a los viejos, como me dicen algunos, o podemos darle pie a nuevas generaciones para que entremos en política y tratemos de renovar un poco las cosas, obviamente asesorándonos también de los que llevan más tiempo, que también se necesitan.
Bueno, Ignacia, y para terminar este segundo bloque, ¿algo que tú quieras decir y que no te haya preguntado con respecto un poco a esta contingencia política?
Mira, yo creo que un tema que me preocupa mucho, ajá, es el tema de los adultos mayores. Yo he visto que en estas comunas, en San Miguel, en Pedro y Racer del Espejo, vemos que hay muchos adultos mayores y que cada vez están más abandonados. O sea, no tienen lugares donde juntarse, no tienen lugares para hacer gimnasia, no tienen un apoyo médico, no hay especialistas geriatras en los consultorios. Y nuestros adultos mayores al final, o sea, todos vamos a llegar a eso. Cada vez envejecemos y vivimos más. Entonces tenemos que preocuparnos por eso, el tema de las pensiones. Yo creo que debiera haber una pensión mínima, tal como se habla del sueldo mínimo, debiera haber una pensión mínima. También creo que el tema de las contribuciones, o sea, una persona de 80 años que ha pagado ya su casa, tiene su casa, es dueño de su casa, y sigue pagando unas contribuciones altísimas que a veces superan o le toman más del 50% de su pensión. Yo creo que eso no puede ser. Entonces necesitamos cambiar y ayudar a nuestros adultos mayores, porque además nosotros todos vamos a llegar a eso. Entonces necesitamos ayudarlos, darles mejores condiciones de salud, de vivienda, mejores pensiones, ayudarlos a que se mantengan activos, que tengan lugares de reunión para juntarse, jugar la lotería, leer, estudiar, y que se mantengan activos para que además tengan un mejor vivir.
Bueno, y eso que tú dijiste se da precisamente mucho acá en nuestra comuna de San Miguel. Personas que en la edad que podían trabajar, tenían una gran casa, una linda casa, podían pagar sus contribuciones, pero hoy día que son adultos mayores, claro, viven solo en esas casas y siguen pagando lo mismo.
Justamente. Y por eso mismo, ayer mi padre, que va de candidato a senador, con el diputado Gustavo Boon lanzaron una propuesta de reducción de las contribuciones para los adultos mayores, y es algo que obviamente vamos a seguir trabajando. O sea, con mi padre vamos a armar un equipo, él como senador, yo como diputada, para trabajar en las comunas por nuestros adultos mayores y por todas las cosas que hemos conversado.
Muy bien, pues. Oye, ¿y la próxima canción que tú programaste?
La próxima canción es de el grupo local de acá, de Los Prisioneros, que a mí me gusta mucho.
Los Eternos San Miguelinos.
Eternos San Miguelinos, justamente. Para amar.
Para amar, entonces, Los Prisioneros acá en Radio San Miguel, programado por Ignacia.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome.
No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
Las orejas, sincronice sus oídos, mueva el ratón de su computador y sintonice en el www.radiosanmiguel.cl nuestro matinal Voz Comunal. De lunes a viernes, entre las 10 y 14 horas, conducido por el comunicador Sergio Ferrar. Radiosanmiguel.cl, transmitiendo ahora en directo con oficina y estudio propio. Nos pueden ubicar en calle 1, 1059, oficina 302, a la salida de la estación de metro departamental, en el corazón mismo de la comuna de San Miguel. O llamando al fono 2-523-1865, 2-523-1865. Nos pueden sintonizar en el www.radiosanmiguel.cl y ubicar en el Facebook como Radio San Miguel TV. Estamos de regreso cuando ya son las 11 de la mañana con 48 minutos. Estamos en esta nueva sección que comenzamos el día de hoy. San Miguel Escucha, San Miguel Decide. Un ciclo donde pretendemos entrevistar a todos los candidatos, candidatas que van a la elección este 17 de noviembre, candidatos a diputados, a senadores y también al CORE, los consejeros regionales. Y el día de hoy estamos comenzando con Ignacia Golbón Picardo. Ella es independiente, apoyada por el Pacto Alianza y la UDI. Seguimos con este ya tercer y último bloque, Ignacia. Agradecerte nuevamente por estar acá en Radio San Miguel.
Gracias por la invitación.
Y bueno, la idea es que ahora nos empieces a comentar y a conversar y a hablar de todas las propuestas y tus sueños que tienes ya como candidata a diputada, y si después logras ser diputada de la Nación por nuestro distrito 28.
Mira, en este minuto yo estoy como en la primera etapa de mi campaña, principalmente escuchando. Creo que es algo que se ha perdido en política y que es lo que ha hecho que muchas personas se sientan dejadas de lado, porque han visto que muchos políticos se dedican a, como te decía antes, a hacer leyes desde sus escritorios en Valparaíso y han perdido la cercanía con las personas. Yo ahora estoy basándome mucho en eso. Quiero primero escuchar a todos los vecinos, quiero saber cuáles son los temas que a ellos les preocupan, cuáles son las cosas que ellos quieren, cuáles son sus sueños, las cosas que a ellos les gustaría que nosotros les ayudáramos a reformar desde el Parlamento, y después de eso concentrarnos en propuestas. O sea, estamos haciendo una especie de diagnóstico generalizado, pero a través de las personas mismas, porque sería muy fácil yo decirte, sí, mira, yo creo que hay que cambiar esto, esto y esto, y estas son las leyes que voy a hacer. Pero resulta que se aleja de todo lo que yo quiero. Yo quiero que justamente volvamos a esa política donde hay un contacto con las personas. Hay que estar en terreno, y no solo en campaña, sino que también después, siendo diputado o siendo senador, con mi padre tenemos el proyecto de estar siempre acá, o sea, usar las semanas distritales para venir al distrito y conversar con las personas, que es algo que muchas personas han dejado de hacer. Y por eso se ha perdido este encanto con la política, que al final, yo siempre digo, no es la política, que son algunos políticos que se han un poco desviado. Pero por eso, ahora, escuchando a toda esta gente que me ha conversado en estos días, ya llevo 3-4 semanas acá, creo que, bueno, los temas principales son los que ya hemos tocado. O sea, el tema de la educación en las comunas es básico. Justo el otro día estaba acá en San Miguel, se hizo un foro del Ministerio de Educación, donde llegaron muchos sostenedores, muchos apoderados de colegios municipales, particulares, subvencionados, para hablar del tema de las becas, los recursos, y la mayor preocupación era la calidad de la educación, muchas becas que de repente se desconocían, el tema de que no hay colegios de excelencia en la comuna, que en las otras comunas se les da prioridades a las personas de las comunas, entonces que tampoco se ha desarrollado acá. También el tema de la educación preescolar, como hablábamos antes, que es un tema básico, o sea, la educación preescolar básica y media se tiene que enfocar mucho. El tema de los consultorios, lo que más me dicen, o sea, las señoras de 60, 70 años que de repente se tienen que despertar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para hacer las filas, para sacar un número del consultorio, porque les duele, no sé, un dedo, y después resulta que les dan hora para 3 semanas más, y después ya el dedo que era un esguince resulta que se transforma en una fractura y la tienen que operar y le dan para 5 meses más, y después, y así, es un círculo vicioso. Creo que son muchos los temas en los que tenemos que trabajar, pero lo fundamental es escuchar, porque si no, seguimos pegados en esta élite intelectual. Y eso es lo que pasa, o sea, yo creo que lo mismo que hablábamos del tema binominal, si muchos políticos hicieran bien el trabajo, no se hablaría del sistema binominal, porque al final hay un descontento no con el sistema ni con la forma de la elección de los políticos, sino que de los políticos mismos.
Bueno,
independientemente de cómo se elijan.
Y aparte que hay varios canales de televisión comerciales que han hecho varios reportajes en contra de algunos diputados y también senadores, sobre todo del sur de nuestro país, que claro, no han estado utilizando bien el cargo. Y justamente, todas estas cosas van creando también...
Claro, genera resistencia. O sea, muchas personas me dicen, pucha, que llegan acá y los vemos en periodo de campaña y nos prometen cosas y después no cumplen. Y yo, bueno, mi respuesta, y por eso les digo a todos los sanmiguelinos también, que yo no les prometo nada. Yo lo único que me puedo comprometer es que yo voy a estar en terreno, y no solo ahora, o sea, que me van a ver no solo durante la campaña, sino que durante los 4 años, si es que soy diputada, me van a ver en terreno con ellos, escuchándolos, conversando, contándoles qué es lo que queremos hacer, qué es lo que ellos quieren que hagamos, porque esta cuestión tiene que ser una retroalimentación, siempre hay que escuchar. Como decía mi abuela y que mi papá siempre lo repite, Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces eso es algo que muchos políticos debieran aplicar también.
Bueno, y precisamente de escuchar, Ignacia, este sábado se realizó una gran manifestación acá en San Miguel, San Joaquín. No pudo venir la alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, pero estaban los tres como municipios unidos con la comunidad, reclamando más que nada por la discriminación que ha hecho el Estado de Chile contra las comunas de la zona sur, precisamente por la entrega que se quiere hacer el Ministerio de Obras Públicas por este parque de La Guada, que le llamaron, que es un proyecto bicentenario, y donde, bueno, todos pudimos ver las fotos de las maquetas hace un par de años atrás, que iba a ser un gran parque, y en realidad lo que están entregando y lo que pretenden entregar hoy en día es una estructura de puro cemento con maicillo, donde no hay árboles, donde no hay pasto, y bueno, no tiene nada que ver con lo que se prometió. Pero más que nada esto es de que las tres comunas están reclamando discriminación contra el Estado de Chile, porque es distinto a los parques que se construyen en el oriente a la zona sur.
Yo creo que es que hay que tener las cosas claras. Este es un proyecto que tiene 6 fases y hoy solo se entregó la segunda fase del proyecto. Este proyecto se entrega en su totalidad el 2017, o sea, quedan todavía 4 años para desarrollar el proyecto, donde va a quedar, como está en la foto y la promesa, con árboles, con pasto, y no va a ser solo una estructura de cemento. Yo vi el proyecto, vi que también había una protesta, entiendo. Bueno, no sé por qué habían también personas de nuestro sector alegando contra...
Estaba apoyando ahí Pedro Brown,
el gobierno,
el diputado.
Pero lo que pasa es que ahí yo creo que hay una desinformación, y se está tratando de utilizar un proyecto que es bueno y que sí cumple con las expectativas de una forma política por periodo de elecciones. Yo creo que eso también es algo que ensucia nuestra política, justamente, porque vemos que tratan de engañar a nuestros vecinos, porque ese proyecto no está terminado, es la segunda entrega, faltan todavía 4 entregas más, porque son 6 etapas, y es un proyecto muy grande, que sí le va a hacer muy bien a la comuna de San Miguel y a la comuna de San Joaquín, donde vamos a tener un parque enorme, maravilloso, con árboles, donde los niños van a poder compartir, pero no es algo que se hace un día para otro. Entonces, alegar ahora, porque lo que están entregando no cumple con las expectativas, yo creo que es una desinformación muy grande, porque no es el proyecto final. Entonces, los vamos a ver después a todo el 2017 diciendo, lo arreglamos, cuando el proyecto siempre fue así. El proyecto se va a entregar el 2017, tal como se prometió, porque nunca se ha dicho que esto
tal
es...
Tal como están en las fotos de las maquetas.
Claro, esto nunca se ha dicho que esto es lo que hay y que va a quedar así. El proyecto del Ministerio de Obras Públicas contempla 6 etapas, como te digo, y ahora estamos recién en la segunda. Entonces, se está usando esto con fines electorales, y yo creo que eso no corresponde.
Por último, ya para ir terminando la entrevista y este último bloque, el día de hoy son 10 los candidatos que van a 2 vacantes en el puesto de diputado en este distrito.
Son 10 senadores, 10 diputados, son como 10 presidentes también, no sé si son 9 o 10.
Y son muchos los candidatos a consejeros regionales.
Y los cores, sí, son como 30, me dijeron, o 20 y tantos. Vamos a tener muchas papeletas grandes a confundirnos.
Exactamente. ¿Qué te parece de que hoy día los cores estén eligiendo en las urnas?
Yo creo que siempre se tienen que dar espacios para la representación. Yo creo que muchas personas, por eso hay tanto descontento, porque no se sientan representados. Y que hayan más espacios de representatividad, donde las personas pueden ejercer su voto y votar, siempre es bueno. La competencia también hace que haya una mayor fiscalización, especialmente el tema de los consejeros regionales, que son los que manejan la plata, como se dice.
Exacto.
En las intendencias, y son los que asignan los proyectos a las comunas. Obviamente son fundamentales que nosotros tengamos buenos consejeros regionales, que las personas se informen para poder elegir de la mejor forma a nuestros consejeros regionales que van a manejar el presupuesto de toda la región, o sea, de todas nuestras comunas.
Ya pues, Inaxa, y por último, bueno, date los últimos minutos para que hagas, des un mensaje como final a esta entrevista y a la gente que nos está escuchando hoy día, a la gente que va a escuchar el programa, porque lo vamos a repetir el sábado y luego también lo vamos a repetir este mismo programa 2 semanas antes de las elecciones. Pero eso no significa que no te vamos a seguir invitando ni te vamos a contactar para algunas cuñas, etcétera, etcétera.
Bueno, mira, yo creo que bueno, lo que a mí me gustaría es justamente retribuir las oportunidades que yo he tenido. O sea, yo vengo de una familia, como te contaba al principio, muy numerosa, somos 6 hermanos, pero mi padre también viene de una familia de 5 hermanos y él es el único que tuvo la oportunidad de tener una carrera profesional. Mis abuelos tenían una ferretería, eran de Maipú, mi padre también es de Maipú. Él tuvo la suerte de ir a un colegio como el Instituto Nacional, donde logró sacar una muy buena educación, uno de los mejores colegios que hay municipales. Pero yo creo que justamente eso es lo que no puede pasar. O sea, no puede ser que sea suerte que algunas personas logren superarse. Tenemos que darle oportunidades a todos para que puedan superarse, para que puedan estudiar en colegios de calidad, para que puedan estudiar una carrera técnica profesional en la universidad o en un instituto. Y eso significa que tenemos que darle las condiciones de vida mejores. O sea, tenemos que darle a nuestros chiquititos, desde los niños y los estudiantes de básica, prebásica y media, una mejor calidad de la educación, mejores condiciones de vida, más becas para estudiar y condiciones también para estudiar en la universidad, una mejor vivienda, que es algo que todo el mundo nos dice.
Esencial.
Las viviendas, la salud y dar mejores oportunidades, al final es eso. Muchas personas me dicen, yo no quiero que a mí me regalen los pescados, yo quiero que me enseñen a pescar. Uh-huh. Y eso es, o sea, tenemos que darle a las personas que se quieren superar, ayudarlas, darles oportunidades, preocuparnos de nuestros adultos mayores que han sido dejados de lado y que hoy son cada vez más. Y tenemos que ocuparnos de todas estas cosas porque la educación no es el único problema que tenemos en Chile. Claramente es la base fundamental de toda la desigualdad que se produce y tenemos que trabajar mucho en ello, pero tenemos que trabajar también en todo lo otro. Tenemos que ayudarnos también con las mujeres, que son las que llevan el hogar, que trabajan, y yo como mujer estoy comprometida con eso. O sea, yo entiendo a todas las mujeres el sacrificio que hacen, las mujeres que se esfuerzan, que se levantan todos los días para darle comida a sus hijos, para darle educación, trabajan y después llegan tarde, cansadas, y los ayudan con las tareas. O sea, es un trabajo de todos los días, 24/7, es peor que la política ser mujer. Entonces, tenemos que ayudarlas, y a nuestros adultos mayores, y además, bueno, y por eso creo que se necesita gente joven, que haya una renovación, que haya nuevas energías en esto, y por eso espero que la gente me conozca y que me dé su voto, ojalá en noviembre.
Ya pues, Ignacia, mira, agradecerte nuevamente el haber estado acá, haber aceptado esta invitación, haber sido la primera en este ciclo,
inaugurando
el ciclo de San Miguel Escucha, San Miguel Decide, acá en Radio San Miguel, y como te decía, no va a ser la última vez, vamos a estar en contacto también para ver si podemos tratar algunos temas y que vayas comentando a lo largo de todos estos meses antes de las elecciones tus pensamientos.
Así yo que, dispuesta, cada vez que me inviten aquí estaremos.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y la última canción, programaste una cueca brava, quería escuchar una cueca brava.
Para endiosecharnos.
Exactamente, y te quiero presentar a Los Truqueros. Ellos son un grupo que está practicando esto en las cuecas bravas hace mucho tiempo, la mayoría de sus integrantes son de la comuna de San Joaquín, así que aquí te invito a escuchar Los Truqueros con este Dos Palomos, una cueca brava bien chilera.
Perfecto.
Muchas gracias. Buenísimo. Ignacia.
Gracias.
Dos palomos en el metro. Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite Radio San Miguel.cl. Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl.
Son las 12 horas, 5 minutos, 18 grados.
Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite Radio San Miguel.cl.